101.5.
Una oportunidad es volver a empezar, es amor. Juntos siempre vos y yo, una buena canción suena en tu corazón, lo mejor.
Radio Federal.
Juntos siempre vos y siempre más. Primavera es más comunicación, una ilusión.
Diez horas, 12 minutos, y esto, buenos días, por supuesto, es la cortina de nuestro móvil, así nomás, estamos en contacto, rápidamente. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Y así, a las corridas, ¿no? Todo así, pum, ni siquiera la música de presentación del programa, sino directamente tu cortina. Contanos, a ver, ¿dónde estás?
Ahora... Estamos acá, hoy estamos en la sede de Europa, donde está, por supuesto, el secretario general local. También está Justine Aborio, de SUTEBA, hoy representando a la CTA, y Luciano Sánchez, que es el director del Instituto 27, sobre una actividad para este día miércoles, que es una marcha y paro, donde se van a realizar diferentes acciones distritales, en este caso, en el Instituto, y también después se va a marchar a lo que es el nuevo edificio del club, así que estamos por comentar.
Gracias por estar presente, acompañándonos como lo hacen siempre, en todas las actividades que realizamos, tanto del CFT, del CTA, del CETERA, y del Frente de Unidad Gremial Docente, y bueno, en este caso también agradecer a Luciano Sánchez, director del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 27, que nos acompaña para lo que sería el paro universitario del día 2 de octubre, donde además hay un paro docente en toda la provincia de Buenos Aires. Le cedo la palabra a Luciano para que explique cuáles son las actividades que se van a impulsar desde el Instituto Superior de Formación Docente número 27, y luego nuestra compañera Georgina también va a participar con el desarrollo de lo que va a ser la jornada del día miércoles 2.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, nosotros en este día miércoles vamos a realizar una cátedra abierta, ¿sí? En lo que va a ser el edificio nuevo del Instituto 27, sí que como todos sabemos es de público conocimiento, las obras momentáneamente están paradas. Así que bueno, aprovechamos este día de reclamo, ¿sí? En el que, bueno, aparte de reclamárselo de la reforma universitaria, también nosotros vamos a reclamar por las cuestiones estas de presupuesto, y ahí mismo en la sede del instituto afuera vamos a armar una cátedra abierta, así desde el marco del espacio curricular política y legislación educativa, ahí docentes mismos del instituto van a dar una charla, si van a dar una clase a los mismos estudiantes del instituto sobre todas estas nuevas políticas que se están modificando, sobre todas estas nuevas problemáticas. Vamos a hablar también de, vamos a pedir también, es cierto, en este caso, por la continuación de la obra, así que realmente vamos a congregar un público bastante interesante del instituto, y después de ahí vamos a acompañar obviamente a la marcha hacia el club por estos nuevos reclamos que estamos teniendo en este momento. La cátedra abierta, ahí en la sede del Instituto Nuevo, va a ser a las 15 horas, ¿sí?
Seguro que se escucharon todos los medios con esta invitación a esta marcha, pidiéndole que una persona que estuvo en la primera marcha lleve a otra, como para duplicar la presencia, o dos más.
Bueno, tuvimos un corte, ya conectamos nuevamente. A ver qué fue lo que pasó. A ver. Si nos contesta. Ahí está. Nuevamente al aire.
Que quieran interesarse en todas estas problemáticas que estamos teniendo, sí, como en la educación, ya sea terciaria, universitaria, porque mucha gente por ahí le falta información, necesita realmente que, que se conozca todo lo que se está modificando, y bueno, esa es nuestra idea, así que enseñar no solamente a los estudiantes, sino al público en general.
¿Se sabe algo del Instituto Luciano? ¿De posible continuidad? ¿Está todo parado? ¿Hay algún avance, alguna gestión?
Sí, hemos tenido reuniones tanto con Marcos como Vali, gente que está en este proyecto tan grande, y bueno, ellos continúan esta gestión para tratar de conseguir el presupuesto, porque bueno, sabemos que es un convenio tripartito en el cual está Nación, Provincia y Municipio, y bueno, la intención de tanto de Marcos como de Vali por ahí es lograr que el presupuesto, si no va a salir de Nación, continúe por Provincia, así que están haciendo todas las gestiones y nosotros obviamente acompañando y tratando.
¿Qué porcentaje de dólares le faltan aproximadamente?
Y en realidad creemos que en la obra en sí, en el edificio, hay aproximadamente un 70% ya construido. Falta terminar, obviamente, y las terminaciones, pero ya lleva un porcentaje muy alto. Y bueno, se esperaba que con esos porcentajes las obras que estuvieran a esa altura se continuaran. Exactamente, que fue lo que habían comentado en un principio. Pero bueno, hasta ahora están suspendidas y bueno, ese reclamo ese día va a estar también fundamentado en la continuación de la obra.
De hecho, usted tiene ahí a la Casa de la Provincia que sigue en marcha, ¿no?
Estamos exactamente, parados. Ahora se puso en marcha nuevamente la Casa de la Provincia, la edificación que está pegada al instituto también está en marcha, así que bueno, venimos con toda la esperanza de que el instituto también continúe su obra ahora. Y,
Bueno, ¿cómo se suma, gracias, Luciano, cómo se suma Georgina Chuteva a todo esto de la marcha?
Hola, buenos días, gracias por haber venido. Nosotros como CTA, como CETERA y como SUTEBA adherimos este paro y marcha federal educativa del 2 de octubre. Nada, vamos a hacer una jornada a nivel local, también tenemos una jornada a nivel nacional o provincial, porque en el Congreso se va a realizar también una jornada con esta marcha federal y bueno, y el paro en donde también convocamos para poder concurrir hasta allá. Pero bueno, a nivel local lo que vamos a hacer es, como dijo el compañero hoy, a las 15 horas una clase abierta en la obra del Instituto de Formación Docente número 27, en donde, bueno, están, como dijo recién él, están convocados todos a que puedan acompañarnos. Realmente es una jornada de lucha, como venimos constantemente a través de las diferentes jornadas y diferentes movilizaciones que estamos haciendo a lo largo de este año, para reclamar lo que nos han sacado a nivel nacional, esto de la quita del FONIL, que nos implica, como ya lo hemos dicho un montón de veces en conferencias acá con Luis, nos implica en el salario en estos tiempos tan difíciles un porcentaje bastante alto, o sea, que estamos cobrando menos porque nos han sacado bastante. El financiamiento educativo, tenemos las escuelas que estamos necesitando constantemente financiamiento, que Nación no lo está dando, si bien Provincia de Buenos Aires, el gobernador lo está garantizando. Pero bueno, este día es un día de lucha en donde estamos reclamando todo lo que el gobierno nacional nos ha sacado. Esto de las reformas jubilatorias también, que implica un montón de cosas para nuestros viejos, ¿no? Y para nosotros también a futuro, cuando nos podamos jubilar, y por el fondo de las universidades. Lo que decimos, nosotros nuestro lema es basta de ajustes, le decimos basta de ajustes al gobierno de Milei. Vuelvo a lo de la jornada a nivel local acá. A las 15 horas va a ser la clase abierta y más o menos aproximadamente a las 17 horas lo que vamos a hacer es una marcha, apoyando a la marcha esta federal a nivel nacional o a nivel provincial, y que va a ser desde esta clase abierta que está en el Instituto 27 al CRUB, en donde va a haber también referentes de acá del CRUB o referentes de las universidades, en donde vamos a poder conversar y poner por ahí al tanto a un montón de alumnos, de estudiantes, de ciudadanos que por ahí no están sabiendo qué es lo que nos está pasando en estos tiempos. Y bueno, eso, no sé, algo más para agregar.
¿Qué es la obra donde va a ser para que por ahí no...?
Ah, por ahí no lo dije. Por ahí hay esta, o sea, no es acá en Güemes, es 67, ¿no? La dirección de acá.
Güemes 69.
sea, diga lo que va a hacer es en la obra del instituto, que es en Centenario y Luis Mayor.
Bien, bueno, y para ir cerrando, lo que queríamos resaltar es que el FUS, el Frente de Unidad Docente Gremial Bonaerense, adhiere a un paro de actividades en todos los niveles y modalidades en toda la provincia de Buenos Aires, sumándose a esta marcha federal, que además de reclamar el presupuesto para las universidades, también reclamamos lo que explicaba Georgina recién, es el PONIC, que en plata hoy serían 106 mil pesos de bolsillo para cada docente con dos cargos. No está previsto esto en el presupuesto 2025 que ya fue presentado, no está previsto que siga el 6% del PBI para educación, ni tampoco el 1% para ciencia y tecnología. Así que todos los reclamos tienen que ver hacia el gobierno nacional por esta embestida contra la educación y este recorte, además de parte de salario, de presupuesto tanto universitario como educativo, y el freno al traspaso de lo que son los aportes a las cajas provinciales, en este caso a la provincia de Buenos Aires.
Para aclarar, digo, el FONIC nació, lo sigue cobrando, el contribuyente lo sigue pagando, no se le da al docente.
Bueno, no está claro ese tema, pero sí, hay algunos impuestos que todavía sigue figurando. Y hay otro que es fondo educativo que lo cobra la provincia y que va a otras. Pero para cerrar e invitar a toda la ciudadanía, la cátedra abierta a cargo del instituto, donde vamos a estar participando también desde los gremios de unidad docente, sería a las 15, y al finalizar la misma marcharíamos hacia el CRU para hacer el cierre y sumándonos a la marcha federal que se va a realizar a lo largo y a lo ancho del país el día miércoles 2 en reclamo del presupuesto universitario. Sí, lo que por ahí también no aclaré, también que vamos a hablar del tema del presupuesto, porque en este momento nosotros ya estamos planificando la oferta de carreras, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos un recorte en la oferta de carreras. Bueno, este año reenrolamos la apuesta y vamos a abrir 10 carreras en el instituto. Estamos pidiendo autorización para esto mismo. Y bueno, también queremos comentar esto para que la comunidad se ponga en conocimiento de todo lo que vamos a ofrecer nuevamente como instituto, ¿sí? Que no es que porque se haya recortado el presupuesto nosotros nos vamos a bajar y vamos a pedir dinero, no. Redoblamos y vamos a pedir más carreras, todo dentro del presupuesto del instituto, ni hablar. Pero la cuestión es que acá, tanto en Bolívar como en la región, tengamos una muy buena oferta educativa.
Perfecto,
muchas
gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo para Santi, que hoy sabemos que es esa su actividad y bueno, tenemos emprendimiento.
Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia aquí en la sede de Udorba, donde también bueno estaba el director del Instituto 27, Luciano Sánchez, y referente de otros gremios, anunciando esta actividad. Miércoles, la clase pública en la puerta del instituto del nuevo edificio, que como decía Luciano, está parado y bueno, no se sabe todavía qué va a pasar, porque bueno, lleva casi un 70% de su construcción, pero bueno, no se ha reactivado la obra en lo que va de este último año prácticamente, ¿no?
Una pregunta, la clase abierta, ¿qué significa esto de clases abiertas? ¿Qué?
Clase abierta, clase pública, sí. Docentes del Instituto 27 van a estar dando una charla, digamos, ahí afuera del instituto. Siempre hablamos del edificio nuevo, donde se está construyendo,
sí.
Del que puede participar el que
¿Pero
va.
¿Pero qué charla que hacen? ¿Qué dan matemática? ¿Ciencia?
El tema es, tiene que ver, lo que comentaba Luciano por ahí, comentar un poquito cómo está la situación del instituto con respecto a este corte que hubo en la obra. Bueno, sí. Explicar
entonces información, no es una charla pública, es una información sobre cómo van las obras y diferentes problemáticas de la educación.
Sí, y también comentando lo que decía, ¿no? Bueno, preparándose para el ciclo lectivo del año que viene el instituto, ya pidiendo, seguramente se va a adelantar algo de las nuevas carreras, profesorados, que pueden llegar el año que viene. Ya se pidió, se gestionó, bueno, hay que esperar ahora que confirmen si esas carreras van a ser posibles en Bolívar, ¿no? Estaba hablando de 10 carreras, seguramente entiendo que son entre profesorados y tecnicaturas, un total de 10.
Eh, Un tema, ¿a qué edad se jubila un docente?
El docente necesita 25 años de aporte y 50 años de edad. Recordemos que el docente tributa, creo que son un 3.5 más que el jubilado común, digamos, se le descuenta más, por eso se jubila antes.
Ajá, bien, por eso se jubila 15 años antes.
Claro, claro, sí, y también por una cuestión de edad y demás, tiene que ver con este, con que se le saca más plata, digamos, para los aportes, por eso se jubila mucho antes.
Bueno.
El que quiere, ¿no? Se puede seguir en actividad igual, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, puede seguir en actividad, como uno se jubila y sigue en actividad como monotributista o lo que sea, en otros rubros, digamos. Pero me parece una barbaridad.
En la docencia, inclusive, se puede seguir, ¿eh?
¿Cómo? Sí, 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 así, pero te quiero decir, así como el monotributista se jubila a los 65 años, a eso iba yo, y después... Sí. Sigue aportando y sigue trabajando y sigue como monotributista, este, sí. Puede hacerlo también de la misma forma un docente, ¿no?
Sí, sí. Sí, tal cual.
Ahora, ¿es lógico que a esta altura del partido en 50 años se jubile?
Sí, mirá, yo te diría cómo está la educación hoy. Realmente llegar a los 50 años mentalmente bien... la verdad que sí, es lógico. Pero bueno, sí, yo entiendo que sí, ¿no? Pero bueno,
¿No sería mejor entonces, para no afectar la mente del docente, digamos, ¿no?
Sí.
Mejorar lo que tiene que ver con la educación de los chicos en sus casas y un montón de cosas más? Digo, me parece, sí. No sé, porque sí, a mí me parece una barbaridad que a los 50 años ya se jubilen. A mí me parece una locura. No sé. O sea, hay algunos que, por supuesto, como vos decís, la carga, digamos, es mucha, pero bueno, se podrá dividir más en no tener 40, 50 chicos a cargo, sino que tener menos. En fin,
claro,
no sé.
Que ya
buscarle la vuelta,
implica.
¿No?
Sí, sí. Sí, lo que pasa, bueno, que ya implica... una cuestión presupuestaria, porque tenés que crear más salones, más divisiones.
Sí,
más...
yo entiendo. Acá es una reforma estructural, digamos.
Claro, sí, sí. Claro. Bueno, una reforma que, por ejemplo, este año comenzó, que se va a implementar el año que viene con el régimen académico en secundaria, ya no se va a cursar por año, sino que vas a cursar por materia, un parecido a la universidad, si se quiere. Es decir, vos vas a ir rindiendo materias, no años.
Sí.
Bueno, se está... intentando avanzar en ese tipo de reformas, entiendo que en algún momento llegará a todos los otros estamentos este tipo de reformas que se van a ir implementando de a poco también, ¿no?
¿Eso que vos estás hablando es en provincia o en ciudad? Porque en ciudad está haciendo algo parecido.
Ciudad tomó lo de provincia también, sí. Es en nivel secundario, ¿sí?
Claro.
Pero ciudad y provincia, sí.
La diferencia es que... La diferencia es que en provincia no se repite y en ciudad sí.
Sí, creo que es la diferencia, dependiendo de la cantidad de materia, no sé bien lo que es ciudad, pero sí, va pasando.
La ciudad sigue la repitencia como claro, vía, digamos, ¿no?
Claro, claro. Va dependiendo también la cantidad de materia y después esa materia que te quedan la volvés a hacer al año siguiente, digamos. No es que repetís todo el año, perdés todo el año, pues ponele, aprobaste 10 materias y te quedaron 2.
Sí.
Para no hacerte perder ese año, con las 10 aprobadas y con 2 no, el año que viene haces segundo, digamos, y recursás esas 2 de primero que te quedaron, para no perderte todo el año.
Está bien, bueno, pero eso es algo parecido, pero perdóname, Tim, eso es algo parecido de cuando estudiaba yo en la década del 70.
Bueno,
en la década del 70 vos te podías llevar 2 previas...
Mira,
después no es que las recursabas, sino que las rendías.
O sea, claro, ahora no. Ahora no las rendí, no existe más la mesa previa. Vos la tenés que cursar el año que viene, toda la materia de vuelta, sentadito, en el año que vos te quedaste, ¿sí?
Está. Bueno, eso me parece, perdón la expresión, pero me parece medio al pedo. Pues yo tengo una pregunta, vos cursás 11 materias. rendís 5, te llevás 6, que el año que viene vas a tener 17 materias para cursar, es una locura.
No, porque tenés un tope sí. de materias que podés cursar por año que son 12.
¿Y entonces?
Y si te quedaron más,
¿qué hacés?
Más de 4, no.
¿Qué hacés?
La escuela, es inclusive la escuela, sí. no el alumno, es la que va a decidir qué materias vos vas a volver a recursar.
¿Y qué haces con las otras?
Las volvés a recursar el otro año. Te van quedando las materias, digamos.
O sea, puede...
Hasta que...
In eternum.
Y bueno,
puede ser un secundario in eternum, como es en este momento una universidad in eternum que han descubierto. Que hay alumnos que no están anotados en ninguna materia. Son universitarios, mirá, pero no están anotados en ninguna materia.
Mira, por un lado, vas a tener, por lo que sí. te comentaba, varias posibilidades de darla rápidamente. Yo creo que este sistema lo que hace es esconder la repitencia debajo de la alfombra,
claro,
y nada más.
Claro. El pase-pase, ¿te acordás de la primaria? Que no me acuerdo claro. si lo hizo, no me acuerdo, realmente no quiero decir, no me acuerdo quién lo hizo, cuál fue el presidente o
no recuerdo.
Pero...
Y también va a ser una sobrecarga, no solamente para el docente, para el equipo directivo, para la preceptora, para las familias.
Claro.
Porque el chico va a estar en primero, después va a estar
para
en segundo,
mismo.
Va a tener compañero.
Para el mismo
también.
Chico. O sea, ¿cómo
de
hace para cursar tantas materias?
La preceptora, no, pues materias van a ser 12, pero por ahí vas a estar cursando de 2 años distintos materias. Porque hay un límite, no es que pueda hacer 30 materias en un año porque te quedaron de primero, de segundo, de tercero.
Es una locura.
Es bastante, sí, yo hay muchas cosas que no comparto. Habrá que verlo en la práctica, quizás cuando Salsaiti funcione como funciona en la universidad o en un terciario. Bueno, hoy, la verdad, eso, de hecho, andaban haciendo una encuesta a ver qué le veía positivo y hasta que no esté en funcionamiento, la verdad que
sí.
no se ve mucho de positivo, pero bueno, habrá que dejarlo que ruede, pero tiene sus cuestiones, sí. ¿Sí? Pero me parece esto de, también, por otro lado, no está malo esto de ir por materia y no por año, como la universidad, ¿no? Vos por ahí podés adelantar, acá no se puede, ¿no? En la secundaria, digo.
Sí.
Pero por ahí eso es lo que más positivo se puede llegar a ver. Después hay que ver cómo se implementa, porque va a ser muy difícil, porque quizás en un salón, en una materia, vas a tener los que tienen que recursar y vas a tener 35 pibes y no hay lugar en el salón.
Bueno,
porque no hay mesa, no hay
bueno,
silla, es chico el salón. Entonces, bueno, por eso, es muy complicado.
Bueno, por eso mismo, vos me estás diciendo, por un lado, que se jubilan a los 50 años porque si no es una locura, salen todos medio locos, medio, ¿no? Medio pasado de vuelta. Ahora,
sí.
de esta forma vos le agregás más alumnos, algunos.
En algunos salones...
Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Lo jubilás a los 20 años, 25 años?
No, tiene que cumplir la edad y los años de aporte, ¿no?
Por eso,
no, no hay manera.
Pero
que cambie algo, no sé, en ese sistema.
¿Le bajás la edad?
No, bajar no, porque ya sería... No se puede, me parece.
Parece que le están buscando tanto la vuelta, tan pavamente, en lugar de buscarle la vuelta en una mejor educación en serio, y quizá dejar de lado algunas cosas de educación... o hacerlo muy básico eso, y o sea, tomar lo que están haciendo en otros países del mundo avanzados.
Sí.
Me parece, es copiar y pegar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo copiar y pegar? ¿Por qué siempre hay que inventar?
No es malo. Lo que pasa es, bueno, que todas las sociedades son distintas. Implementar modelos de otra parte del mundo en la sociedad argentina, hablamos de educación. Educación, tránsito, medio ambiente y demás, es muy difícil. Y además son muchos eslabones, pero sí, habrá que intentar, habrá que ver esta reforma, qué resultado da y ver que se saca positivo o no. Pero bueno, sí, obviamente.
Esta reforma va a ser mala, yo no tengo dudas. Como vos me la estás planteando, yo no tengo duda que es mala. No tengo duda.
Sí,
está bien, está bien que se curse... medio al estilo universitario, o sea, copiando
sí.
un poco al estilo universitario, pero ya el chico se va adaptando a lo que es una universidad, que es totalmente diferente al secundario.
Sí.
Ahí está, hasta ahí estoy de acuerdo.
Sí.
Habría que empezar a adaptar el primario para que los chicos empiecen a adaptar un poco lo que puede llegar a ser un secundario, que es totalmente diferente.
Eso también es muy cierto, porque realmente los chicos llegan a primer año y realmente le parece que todavía siguen en
pero escuchame, hay chicos,
hay un cambio abismal.
Perdóname, ¿no? Yo conozco el tema porque yo tengo una nieta que está por pasar a primer año del secundario, lo que sería primer año del secundario, ahora ya no sé, ya los
sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Ciclo básico de secundario, bueno. Sí, primer año, sí.
Y hay muchos chicos y chicas que están por pasar que o no saben leer como corresponde, no interpretan lo que leen, ¿sí? No leen de corrido, como se decía antes, ¿te acordás? Lee de corrido. Bueno, entonces, ¿de qué me venís a hablar a mí de implementar un sistema semi universitario? Si los chicos cuando salen del primario y secundario, es un desastre.
Sí, 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 sí. No, hay muchísima falencia y cualquier docente te lo puede decir, ¿eh? Me parece que sí, que hay que ajustar esas cuestiones también. Pero bueno, vemos, ese es un sistema complejo, digamos, ¿no? De establecer cuestiones para mejorar o para empeorar, porque a veces se hacen reformas. En el censo hubo una reforma en los centros de educación de nivel secundaria, que antes era, que por ahí son los que no terminan la escuela y van a esos lugares, a esos centros. Se hizo una reforma el año pasado que realmente no tiene gollete. Ahí sí entiendo que hay gente que está en un escritorio y tiene que tomar hacer algo para saber que le están pagando, y bueno, hicieron una reforma que realmente es inviable, pero bueno, por eso digo, a veces se hacen cosas mal. Habrá que ver esto, qué pasa en secundaria, que cuando empiece a aceitarse, si realmente da ese resultado, pero bueno, estado permanentemente casi con reformas y realmente no han sido buenas, no, desde la época de Menem en adelante realmente la educación ha tenido un deterioro importante, ¿no? Y lo como decís vos, terminan séptimo grado y muchos les cuesta funciones básicas del aprendizaje, digamos.
No saben, escúchame, no saben matemática, no saben cuánto es un cuarto, dos octavos, tres dieciséisavos, no saben fracciones, no saben. A ver si entienden, ¿no? Saben, después cuando quieren hacer que las maestras y los maestros estudien o se perfeccionen o rindan, den una especie de clase magistral para ver si el tipo está enseñando bien o no, que se ponga al frente de un aula en donde estén evaluadores y que dé una clase a ver cómo está enseñando, de qué forma. A ver si realmente está bien o está mal la forma que enseña, si se entiende lo que dice, si se entiende lo que están... No sé, acá me pregunta, por ejemplo, un oyente me pregunta, ¿cuántos alumnos se reciben en cada curso del instituto?
No, la verdad no desconozco, pero depende de la carrera, depende de la tecnicatura.
¿Cuántos están cursando y cuántos se reciben aproximadamente?
Y mirá, la verdad que qué lástima, le podemos preguntar a Luciano en otra oportunidad, pero creo que este año habían empezado cerca de 500 alumnos.
Sí.
El principio de año, ¿no?
Sí.
Eso hay que ver después, porque las tecnicaturas duran 3 años.
Claro, claro.
Y los profesorados duran 4. Y sí. Como decimos, por ahí dejan materias colgadas, y ahí sí hay mesa de examen, y que capaz que la rendí al otro año o al otro año. No tengo esos porcentajes, seguramente el instituto los tiene, ¿no? Pero desconozco ese dato de porcentaje de egresados realmente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié historia, que éramos, empezamos el curso nivelatorio cerca de 100 alumnos.
Sí.
Creo que en cuarto año terminamos cursando, ponele, no recuerdo bien o no, pero éramos 30 y nos habremos recibido 25.
Ajá.
Pero
o sea,
porque dejaron, porque se dedicaron a otra cosa, cambiaron de carrera, se fueron de Bolivia, eso no importa.
El 25% de los que ingresaron a la carrera se recibieron.
Claro, en este caso específico estoy hablando del 2012.
Está bien, sí, ahora puede ser peor.
Claro, por eso. Desconozco los datos de ahora y
no
ya
creo
te digo,
que sea mejor. No creo
que
sea
tomar,
mejor.
Decir, bueno, profesorado inicial, en primer año entraron 60, por decir algo, y se recibieron con el título de maestra de jardín 20, la tecnicatura en discapacidad entraron 50, bueno, la verdad desconozco porque eso hay que hacerlo por carrera, ¿no? Para saber bien.
Sí, no, por supuesto, tiene que ser carrera por carrera y demás. Ahora, la cantidad de profesores que se designan depende también de la cantidad de alumnos que va a tener ese curso.
No, se designan los alumnos por la cantidad de materias que tiene la carrera de acuerdo al diseño de...
Pero esos 100, por ejemplo, vos me decías, arrancamos 100.
Sí.
¿Estaban 100 en el mismo aula?
Sí, en el aula magna. Sí, señor, empezamos 100 en el aula más grande del primer piso.
Perdóname que me ría, pero nosotros no, pero en el secundario nosotros éramos 40 y era... despelote, hablando en plata, y te estoy hablando de la década del 70.
Sí, bueno, está bien que esto es estudio terciario, yo no tenía 18 años,
sí,
había
sí,
muy
sí,
poquito con esa edad, había gente inclusive más grande que yo que estudiaba porque le gustaba la historia.
Claro, por supuesto.
Por ahí el salón es, no es que andaban tirando papelitos, como es la secundaria, digo. Pero sí, después empezó a desmembrar porque en todas las carreras, inclusive ya a mitad de año, después de los primeros parciales, en todas las carreras pasa y en todos los lugares, no solamente en Bolívar, ¿no?
Sí,
ya hay una merma. Y después, ni hablar a fin de año, y después segundo año, tercer año, bueno. Sí, merma, pero bueno.
Y otra pregunta que me surge ahora, por ejemplo,
sí,
¿no?
Igualmente, antes de la pregunta,
sí,
yo no creo que ahora sea tanta cantidad de alumnos que estudian en un profesorado específico.
Sí.
No sé si van 100 a un profesorado X, me parece a mí. Por lo que me comentaba, pues si había 500 alumnos para varias carreras y tecnicaturas, evidentemente es menor el número. Magisterio también, magisterio de las chicas era infernal la cantidad de chicas que estudiaban magisterio, maestra,
sí.
Creo que en los últimos años ya no son tanta cantidad en cuanto a la matrícula.
Bueno, yo te cuento, por ejemplo, el tema universitario. Yo tengo la experiencia con mi hijo más chico, con Santiago, que estudió en la Universidad de Derecho, en donde, bueno, Derecho era la carrera, digamos, ¿no? Él estudió traductorado público en inglés y se recibió. Arrancaron 25 y se recibieron 4.
Claro.
¿Está? 4. 4 nada más de 25, 4. Ahora, o sea, estamos en la misma, es un desastre. Ahora, también puede ser, por un lado, que los chicos, bueno, eligen una carrera porque les gusta aparentemente y después se dan cuenta que no. Pero el tema es, ¿alguien investiga, alguien le pregunta a los chicos, a ver, ¿por qué dejas de estudiar? ¿Alguien le pregunta? Porque por ahí el chico le puede decir, mira, porque no entiendo realmente. Porque viene con una educación deteriorada desde el principio, entonces cuando llega al secundario o cuando llega a la universidad, se da cuenta que está totalmente descolocado.
Sí, es cierto eso, puede ser. No sé si se hace. Sé que, por ejemplo, lo que se hace también a veces es al revés, para no saturar profesores de historia o profesores de geografía, lo que se hace desde el instituto, que es el único lugar que tenemos carreras terciarias desde profesorado, se consulta a la SAT, que la SAT es el lugar donde salen las horas a cubrirse. ¿Qué está faltando cubrir? ¿Profe de qué? De inglés, de matemática, de química, entonces se trata, ¿no?, de todo el tiempo, todos los años traer profesorado de historia, porque habría 1000 profesores de historia y estarían dando vueltas.
Sí,
entonces, y de acuerdo a las posibilidades que tiene el instituto o que le den el ok de traer una carrera, se trata de ver esa posibilidad para no saturar de X profesores de una carrera.
Sí, claro, lógico.
Entonces, se pregunta a los chicos.
Bueno, pero
eso
cuando...
me parece bien, ¿no?
Está bien, pero bueno. Está bien. Pero cuando vos querés hacer eso que vos decís en la Universidad de Derecho, en la Universidad de Medicina, en la Universidad de Ingeniería y en todas esas universidades que son las más masivas, llamémosle de esa manera, te dicen, ¿cómo vas a poner un cupo? ¿Cómo vas a poner un examen de ingreso? ¿Cómo? Mi hijo, para entrar a la carrera de traductorado público en inglés, tuvo que dar castellano e inglés. Porque se supone que tenés que tener una base sólida, lógica, de castellano, que es tu idioma, pero que fuiste aprendiendo a través de los años, y una base sólida de inglés para poder, porque si no, ¿qué te van a empezar a enseñar en la universidad? Que se, ¿cómo se dice sí?
No.
Bueno, entonces, no, pero claro. ¿Por qué eso no se hace en las otras carreras? ¿Por qué es pase y siga? ¿Cómo te llamás? Claro. Nuevo documento, listo, adentro. No, así no.
Lo que pasa, claro, que en esas carreras que vos decís que son tan masivas, sos un número. Sos un número.
Y bueno, no tenés que ser un número.
No sos Marcelo Alonso, sos el número 1550.
Y no tenés que, no tiene que ser así. Por eso te digo que cuando los profesores... Por eso, a ver, yo voy de vuelta a esto. Y, que, a ver, siempre digo, no son todos, ¿eh? Son un sector, ¿está? Bueno. Cuando se preocupan tanto por el tema educación, en realidad, por lo que se preocupan es por su bolsillo. No se preocupan para ver, che, vamos a hacer... El sindicato se reúne junto con las autoridades nacionales, provinciales, municipales o lo que fuese, para ver cómo es realmente la mejor modificación que se puede realizar en la educación. ¿Qué materias sirve? ¿Qué materias no sirve? ¿Qué materias tienen que darse un poco más por arriba? ¿Las cuales se tienen que profundizar más? Eso no lo hacen.
Bueno, no,
y que no me vengan con pavada, porque las veces que yo he discutido acá con la gente de SUTEBA, de la FEB y de un montón de otros, que cuando yo les digo, ustedes no están haciendo paro porque el edificio no se terminó, porque el edificio está no es con condiciones. No, sí, estamos haciendo paro en eso. Y por el bolsillo. Ahora resulta que cuando el bolsillo se resuelve, se levanta el paro.
Hay mesas de cogestión de trabajo de docentes, de directivos, de gente de dirección de escuelas. Hay capacitaciones, como decís vos, muchos la hacen, muchos no. Pero a veces hay capacitaciones que algunas dan puntaje, otras no dan puntaje.
Entonces no la hacen. Las que no dan puntaje claro, no la hacen.
Bueno,
es lo primero que preguntan.
Yo hice un postítulo estudiando los sábados.
Por eso.
Sábado por ahí es un día libre, claro. Pues de los pocos que uno tiene como docente, digo, ¿no? Yo estudié 2 años y medio un postítulo de 9 de la mañana a 17 horas, porque era intensivo. Entonces sí. Digo, bueno, hay un montón de patas que intervienen en educación y no es solamente el docente que estás ahí. Me parece que hay un montón de cuestiones que no lo acompañan, desde el salario, como vos decís, desde la infraestructura y demás, y cosas que no se resuelven, sí, es cierto eso.
Es así, no se resuelve, lamentablemente no se resuelve. Y te insisto en lo mismo, a los gremios lo que les interesa, a la mayoría, no a todos, haciendo ahí excepciones y un montón de cosas más, es que se resuelva el tema salarial. Después, si el baño está bien o no está bien, si el techo se tiene filtraciones cuando llueve del edificio, si hay saturación en un grado de alumnos, eso, digamos que medio está al costado. Si viene bien...
Sí, lo que pasa es que también son cosas que no puede solucionar el docente, digamos, si...
No, pero puede protestar así como protesta por el salario.
No, pero se pide eso, se está pidiendo,
Pero se pide, pero a ver, Tim, no me entendiste. A ver, yo saco una lista y digo... Paro docente, ¿por qué es el paro? El paro docente es por una cuestión salarial, de la edificación, de esto, de aquello, de la otra, pa. Bien, perfecto. Se realiza el paro. Viene el ministro de Educación, el ministro de Economía, nacional, provincial, lo que sea, no importa, Acá no estoy hablando de eso. Y le dice, bueno, mi muchacho, le ofrecemos el 10%, le ofrecemos el 20%, le ofrecemos el... No, el 10, no, el 5, el 15, 20, llegamos al 20, ponele, ¿no? Bien, listo, se levantó el paro. ¿Y lo otro? Ah, no, lo otro tiene la promesa de que van a solucionar el tema con los fondos de... Y no se soluciona. Y no hace
bueno,
paro.
¿De quién depende que no se solucione?
No, porque depende del ministerio.
Hay una mesa de cogestión.
Pero depende, depende del ministerio, pero yo te estoy hablando que los sindicatos lo único que le interesa es la plata. Es lo único que le interesa, sí, a los sindicatos.
Sí,
no estoy hablando ni siquiera de los maestros, estoy hablando de los sindicatos, porque los maestros son los que sufren.
Claro.
Sufren que el checho llueva, sufren que tengan muchos alumnos, sufren... Eso lo sufre el maestro, pero no el sindicalista.
No,
porque el sindicalista se la pasa el 90% fuera del aula. O directamente no va al aula.
No va. Vos fijate, hoy en la escuela, hay una escuela hoy, la secundaria 4, no hay clases. Solamente van los docentes al cumplir el horario porque no terminaron de quemar un caño. Hay una mesa de cogestión donde se trabaja en forma conjunta con educación, a nivel local estoy hablando, para achicar el tema.
Sí,
pero
sí.
Se plantean esta cuestión de que vos decís, se llueve el techo, no andan los calefactores, hay problema de agua.
Claro.
Bueno, y se van solucionando, pero siempre se está reclamando. Por ahí no todos los días se hace paro porque se rompió un caño, tampoco se va a hacer un paro.
No.
Pero se reclama. Se reclama juntamente con el tema salarial, que por supuesto quizás sí, es cierto, es la mayor demanda que hay y lo que uno quiere que se solucione. Pero hay otros reclamos que por ahí no tienen notoriedad, pero también se sigue reclamando.
Pero yo no digo que no se reclamen.
No, no, no.
No digo que no se reclamen. Yo digo que dentro de todos los reclamos, el único que les interesa realmente a los sindicatos es decir, hemos logrado el aumento del 15%. A eso voy yo.
Sí. Puede ser. Habría que hablar con las cúpulas sindicales. A mí como docente me importa todo, digamos.
Lógico.
Desde el sueldo, porque yo me movilizo y demás.
Lógico.
Hasta que haya condiciones edilicias buenas para todos, ¿no?
Pero por supuesto. Y que tenga la parte tecnológica que corresponde para poder dar una clase. En fin, un montón de cosas.
Bueno. Sí.
Bueno,
sí,
y eso no. Bueno, no sé. Es digamos que esto es como ese cuento ese de nunca acabar.
Sí, el bobo y la gallina.
¿Viste?
También.
Es así, lamentablemente.
Sí,
yo insisto en lo mismo. Hasta que no haya un clic en la mente de los sindicalistas, la oposición, el gobierno, en fin, un clic en la parte política y la parte sindical, un clic que les haga la cabeza y que les se den cuenta que el camino no es ese, que el camino es otro, que hay que buscarlo y hay que consensuarlo. Hasta que no suceda eso, lamentablemente a mí me parece que... Yo te insisto, chicos que estaban por entrar en el secundario no saben fracciones, no saben matemática, no saben leer de corrido, como se llama, menos aún interpretar. Y hay docentes que yo he escuchado leer...
También.
¿Eh?
Y con cargos en educación. Inclusive.
Pero por supuesto, pero que son un desastre. Leyendo adelante de un acto. ¿Y qué hacemos con eso?
Y el tema del sindicalismo, como decís, también es fundamental porque están siempre los mismos.
Claro.
Hay algunos sindicatos o algunos sindicalistas casados con el gobierno de turno que hace no le hacemos paro, pero a nivel nacional le hacemos paro, que no conocen una escuela, que no se sabe si en algún momento estuvieron al frente de alumnos y salen a hablar como si tuvieran, no sé. El sindicalismo, en este caso lo hablo porque conozco más que nada, en educación realmente me parece que también tiene que tener un vuelco grandísimo para cambiar muchas de las cosas que vos mencionás. Pero bueno, mientras estén lo mismo de siempre, no vamos a tener muchos cambios.
Algo así como 25 años lleva al frente
claro.
El sindicato.
Sí,
Moyano, no es, Moyano 40 y pico o algo así. Moyano alguna vez se sentó arriba un camión, ¿sabe lo que es una caja de cambio? Digo, pregunto, no sé, por ejemplo.
Fíjate, todos los sindicalistas, podemos hablar de 20 años mínimo. Mínimo, de
Cavalier,
todas las áreas, todos los duros.
No sé si Cavalieri sigue estando, se murió, no sé.
No, creo que no, pero...
no sé, pero Cavalieri, todos, viste, son todos 40, 30.
Sigue por mortem.
Claro, sigue siendo sindicalista
por
mortem. No sé,
eso es terrible, el tema sindical es terrible. Se necesita una remoción importante.
Que nos disculpe la audiencia por hacerlo tan larga.
Sí.
Estuvimos, ¿sabes cuánto? 45 minutos.
Sí. Bueno, perdón.
No, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar, no. Al contrario, vos me tenés que perdonar a mí por robarte tanto tiempo y la audiencia me tiene que perdonar por hablar tanto, pero que realmente me saca el tema educación y el tema sindicalistas de esto, ¿no? De los popes estamos hablando, ¿no? Del sindicalista de Bolívar, del sindicalista de...
No, hablando
de los popes. Tienen cansado, estoy harto, y la gente está harta. Es lo que no se dan cuenta, está cansada la gente. Después dicen, pero ¿cómo van a votar un loco como Milei, un outsider? Y sí, votan un loco, a ver si el loco hace algo, porque evidentemente los cuerdos no hacen nada.
Sí, no, no.
Entonces por ahí un loco se anima a hacer más cosas que un cuerdo. Y no, no es que le esté diciendo loco a Milei, pero te quiero decir, viste, un tipo que le importa tres pepinos y que va para adelante como una topadora, y no otro que está comprometido con fulanito, con meganito, que tiene el arreglo de hace 20 años, que no sé, va. Lusto, que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, o de Menéstor, no me acuerdo cuál de los dos, el otro que le hacía que le iba a cortar el cogote, que inventó la 125, después resulta que es presidente de la Unión Cívica Radical, y después resulta que vota en... diferente a lo que vota todo el resto de senadores de la Unión Cívica Radical. Estamos todos locos, es una cosa, viste, no se puede ni creer.
Es complicado el tema, pero bueno, así estamos. Bueno, seguimos la mañana.
Me voy a ir a la música, Tim, chao.
Dale, un abrazo, chao.
Bueno, hasta acá nuestro móvil. Pido disculpas a la audiencia, pero me parece que el tema educativo es un tema crucial, básico, elemental en cualquier país. Entonces, insisto, muchachos, ya está, ya la hicieron. Déjense de buscar protagonismo todos. No estoy hablando solamente de los sindicalistas, de todos. Busquen un modelo más o menos adaptativo a la Argentina de educación en la primaria, en la secundaria y en la universidad y vayan adoptándolo, pero no intenten inventar cosas porque la rueda fue inventada hace mucho tiempo ya. ¿Está? Me parece, va.